Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, casi las 3:31, arrancando semana, porque sí, hoy es lunes, es 21 de julio del año 2025. Arrancamos semana, arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con muchos temas, como cada día, encima de nuestra mesa, que al final, evidentemente, no deja de ser la tuya, porque tú, querido oyente, que estás al otro lado de la radio, donde estés, iba a decir en la playa. Hoy quizá en la playa no, porque el tiempo no ha acompañado durante el fin de semana, y hoy tampoco termina de ayudar demasiado para esos fines, pero parece que la cosa hacia la mitad o hacia finales de la próxima semana, de la semana en la que nos encontramos, vuelve a mejorar y volverá el tiempo veraniego. Si te toca currar, si nos escuchas en el coche o donde estés o en casa, pues por supuesto, bienvenido a este ratito aquí en la compañía de la cadena COPE, donde te vamos a contar lo más destacado que nos dejan estas últimas horas en el mundo del deporte en toda la provincia de Pontevedra, como siempre, con mucha información, mucho polideportivo, mucho fútbol, mucho mercado, porque para eso estamos a golpe de estas alturas del mes de julio. Así que vamos al lío, 3:32, aquí estamos como siempre. Sigue avanzando el mes de julio y aquí aguantamos como buenamente podemos. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y quien te habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos, vamos al lío. Si te parece, estamos juntos hasta las 4, vamos a contarte lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, bienvenidos.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
¿Sabes? Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eddie Frade.
Con una tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol pigués. Ejemplo del oeste paisón, se desvanece tras cada balón. Afondeza el corazón.
Desde el otro lado del cristal, mi querido compañero técnico, y puedo presumir de que además amigo, Rodrigo Rodríguez, me mira y se ríe, porque sabe que, bueno, yo soy de los que creo que no se pueden sacar conclusiones en verano, pero claro, cuando llevas dos partidos y dos derrotas, aunque es verdad que los equipos contra los que te has medido hasta el momento, por circunstancias de la competición, pues llevan más tiempo trabajando y por lo tanto están más rodados, pues no hay mucho motivo para preocuparse. Pero claro, al final, cuando uno está tan ilusionado con su equipo, con su entrenador, con algunos fichajes que han llegado y lo que faltan son los resultados, empieza a cundir el pánico. De momento, tranquilidad, porque insisto, me repito mucho durante el verano, pero creo que la pretemporada sirve para sacar algunas conclusiones de puertas para adentro. De cara a los aficionados, que si ganas o que si pierdes, creo sinceramente que tiene poca importancia. Digo todo esto porque el Celta volvió a perder este fin de semana. Segundo compromiso del verano para los de Claudio Giraldez. Y tenemos que decir que segunda derrota. En este caso, en el Municipal de Braga, en Portugal, 3-1 frente al conjunto local, que además esta mañana ha vuelto a estar en los sorteos de la UEFA Europa League porque se ha sorteado, es un lío morrocotudo, que diría aquel, es un lío fino, las fases previas de la UEFA Europa League hasta que llegas a la parte definitiva donde ya empieza la competición de manera, digamos, más seria y que nadie se me ofenda con esta expresión, pero cuando ya empieza la competición en la fase de grupos, en la liguilla de grupos, donde ahí ya sí va a estar el Celta. Hay un porrón de equipos que se están dando de joyas para intentar estar precisamente en esa fase donde quieren competir, entre otros equipos, con el conjunto que dirige Claudio Giraldez. En esa tesitura está el Braga, que ha conocido su sorteo de la tercera ronda de la segunda competición continental, insisto, esta misma mañana. Pero volvamos al lío, volvamos al partido que ha disputado el Celta este fin de semana. Ese Braga 3, Celta 1, que nos deja varias lecturas. No todo es negativo, más allá, insisto, del resultado final. Lo primero, el Celta ha anotado un gol frente al Braga. Un gol que es noticia, porque fue obra de un futbolista que se ha estrenado como goleador del primer equipo. Fue Younes El Abdellaoui. Un partido que nos dejó otra buena noticia, el buen ambiente que se vivió en la tarde-noche en el país vecino, en Portugal, en Braga, con la presencia de un buen número, para estar a mediados del mes de julio, un muy buen número de aficionados del Celta, que me consta que disfrutaron del día aquí bien cerquita, porque apenas hay una horita y poco, desde el centro de Vigo hasta la ciudad de Braga, una ciudad, por cierto, preciosa, que si no la conoces, te recomiendo encarecidamente, porque todo Portugal es una maravilla, pero después hay sitios concretos que son realmente espectaculares. En cuanto al partido, insisto, creo que pocas conclusiones se pueden sacar, sobre todo porque se notó la diferencia de ritmos, de rodaje que tienen unos y que tienen otros. No todo fue positivo, además, insisto, del propio resultado. Nos dejó el partido las molestias de Fran Beltrán, que aparece en el parte médico. Está pendiente, por cierto, el centrocampista del Celta de ser sometido a pruebas de imagen para descartar que haya una lesión más importante. Un parte médico que, después del día de descanso de ayer y en el retorno a los entrenamientos del Celta de su primer equipo esta misma mañana, pues mantiene en vilo al celtismo, porque hay futbolistas que siguen en ese parte médico, aunque con diferentes grados de lesiones. Es el caso de Yago Aspas, de Josef Aidó, el propio Fran Beltrán y de Franco Cervi. En este caso, en estas circunstancias, el más preocupante sigue siendo el jugador argentino del Celta, que ya sabéis que sufrió en el partido frente al Famalicao, primer partido disputado por el Celta en este verano, una rotura de fibras y que va a estar fuera de los terrenos de juego en torno a 3 semanas, de las que mañana se cumplirá la primera. Así que todavía tiene tiempo por delante de recuperación Franco Cervi. La buena noticia del día en cuanto al entrenamiento es que Javi Rueda, que venía lesionado con el Albacete desde el tramo final de la pasada temporada, ya tiene el alta médica, ya puede hacer entrenamiento con el resto de sus compañeros. Así que seguimos pendientes de Aidó, cuyas molestias en principio no tenían mayor relevancia, un caso parecido, en este caso mucho más importante por la presencia que presuponemos todos que va a tener en el equipo a lo largo de la temporada. Ojalá si sea Yago Aspas, que también arrastraba una pequeña sobrecarga, que poco a poco se va recuperando y que está pendiente de poder realizar los entrenamientos con normalidad con el resto de sus compañeros. En cuanto al partido, en cuanto a ese 3-1 frente al Braga, es verdad que no se puede tomar como termómetro ni mucho menos, pero uno se daba una vuelta rápida por las redes sociales y ve cómo ha empezado a cundir cierto pesimismo entre la afición por los primeros resultados de la temporada. Si nos atenemos únicamente a los números, bueno, ahí sí quizá que podemos tener algún tipo de preocupación. El Celta ha jugado 2 partidos. Hasta el momento ha encajado, con los 3 de Braga y los 2 encajados en Afouteza frente al Famalicao, 5 goles en 2 partidos. Ha habido cuenta de que han compaginado Radu e Iván Villar, que son los 2 porteros de la primera plantilla a día de hoy a todos los efectos, y que entre los 2 han encajado, se han chupado 5 goles, pues ahí sí que podemos tener algo más de preocupación. Y en cuanto a la faceta goleadora, pues tampoco los tiros son demasiado optimistas en ese sentido, porque en 2 partidos el equipo tan solo ha sido capaz de ver portería rival en una ocasión. Pero de puertas para adentro están tranquilos. O al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones que hizo en el césped del Municipal de Braga, una vez finalizado el partido frente al equipo portugués, del entrenador, de Claudio Giraldez, que hacía esta valoración a pesar de la derrota. Esta es la valoración del partido de Giraldez, de ese 3-1 frente al Braga.
Muy contento con la mejoría con respecto al primer partido. Creo que hemos visto un equipo más agresivo, más intenso en lo físico, con una sensación de dominio de la posesión en muchos momentos que el otro ya no tuvimos. Sí, verdad, primera parte con muy poca verticalidad, en la segunda parte con un poquito más de verticalidad.
Contento Claudio Giraldez con el partido que su equipo realizó frente al Braga por los condicionantes que ya hemos puesto encima de la mesa anteriormente y que evidentemente, como es lógico, marcaron el devenir de ese partido, de ese segundo compromiso de verano disputado por el Celta. Una cosa es que Claudio esté contento porque ve cosas que se van mejorando con el paso de los entrenamientos, de las semanas y sobre todo de los partidos, y otra cosa bien distinta, y en este caso que no pasa desapercibido, es que Claudio Giraldez entiende perfectamente que estos partidos sirven para ver algunas cosas que no le gustan, mejorarlas y corregir errores.
Sí, hemos dado variabilidad en situaciones de press, hemos tenido movilidades mejores que el otro día, hemos tenido mayor precisión con la pelota, hemos tenido incluso en los últimos 20 minutos una presión mucho más agresiva casi a pares. Bueno, el equipo ha tenido una adaptación muy buena a la dificultad que nos ponía el rival con muchísima movilidad, con mucho más ritmo que nosotros, y bueno, creo que hemos estado en ese aspecto bien. Falta tener más contundencia defensiva en muchos momentos del partido y evidentemente pues seguir mejorando en el ritmo y sobre todo en el cambio de velocidad en el último tercio.
Algo de la contundencia defensiva de la que recuerdo ya se quejó Claudio después del primer partido, que terminó con derrota en Afouteza, en la Ciudad Deportiva de Mos, 0-2 frente al Famalicão. A pesar de todo, y sobre todo volviendo un poco al tema de los nervios, que parece que en un sector, diría que pequeño sector de la afición del Celta, que ahora mismo sigue con atención todo lo que pasa en la pretemporada del equipo de Claudio Giraldez, se han levantado esos primeros nervios por esas dos derrotas, por los goles encajados, porque parece que cuesta mucho ver portería rival. Claudio relativiza los resultados, dice que hay que seguir trabajando, que esto sirve sobre todo para, insisto, corregir errores y ver aquellas cosas que no se están haciendo bien, y sobre todo hay que tener en cuenta los rivales de nivel contra los que el Celta se está enfrentando este verano.
Y contra un equipo que empieza a competir en 5 días, que lleva mucho más tiempo entrenando que nosotros, que tiene muchos recursos, pues, y en su campo creo que hemos estado bien. Una pena pues que nos han penalizado demasiado para las 2 veces que nos han llegado y evidentemente no nos gusta perder, pero bueno, relativizando la importancia del resultado en nuestra segunda prueba en pretemporada.
Y sobre todo aprovechó Claudio, que para eso están los bolos de pretemporada, dar oportunidades y sobre todo dar minutos a aquellos chavales de la cantera, a aquellos chavales más jóvenes que tienen que intentar pelear para ver si convencen al entrenador y si son capaces de ganarse un sitio en el primer equipo. Y sobre todo, como bien reconocía Claudio, lo vamos a escuchar a continuación, apretarle las clavijas a esos futbolistas que ya sí o sí, por los motivos que sean, forman parte del primer equipo y que pueden estar un poco más relajados a estas alturas del verano. Hubo gente destacada frente al Braga, como Miguel Román, que cada vez se va soltando más, Manu Fernández, que salió de inicio y que por lo tanto debutó con el primer equipo en un partido que sin duda ya pasará a la historia personal del futbolista, de Manu Fernández. Como decíamos anteriormente, primer gol con la camiseta del Celta de Younes El Abdellaoui. Es decir, que viene siendo tónica habitual desde que Giraldez subió al primer equipo. Toman el protagonismo, todo el protagonismo, los chavales jóvenes, la gente de la cantera, algo que tiene así de contento al técnico.
Bien, creo que hay muchos jugadores que han empezado hoy o el otro día con nosotros y ha estado a un nivel muy bueno. Miguel ha competido muy bien los 2 partidos, Junts también ha sido peligroso en los 2 partidos. Manu ha estado muy muy bien la primera parte compitiendo contra jugadores de máximo nivel europeo. Tincho también ha estado mejor también que el otro día. Bueno, muy contento con Hugo González también ha estado profundo, ha trabajado muy bien. Bueno, creo que los jugadores que están haciendo las cosas con nosotros en pretemporada están prácticamente al nivel del equipo y es una muy buena lectura para el club, para todos, y ojalá pues sigan apretando a los del primer equipo para poder tener un hueco ahí y que valga también para que los jugadores del primer equipo pues tengan que subir su nivel.
Importante las dos cosas que decía Claudio. Ganarse el sitio, eso a nivel individual es importantísimo, y segundo, apretarle las tuercas a los que pueden estar confiados porque piensen, yo mi sitio aquí lo tengo más que asegurado. Que no se duerma nadie, que Claudio ya ha demostrado que no le duelen prendas en quitar a uno para poner a otro cuando sea necesario. El Celta no para. El Celta, después de descansar ayer, esta mañana ha retomado los entrenamientos porque mañana vuelve a jugar de nuevo en su ciudad deportiva. Va a ser a las 12 de la mañana. Se ha retrasado el encuentro media hora. 12 y media de la mañana de mañana martes en la ciudad deportiva Afouteza frente al Nacional de Madeira, otro equipo portugués en la pretemporada del conjunto celeste. Un Celta que empieza una semana bastante especial, porque arranca semana de mini gira. Ya estamos hablando, ya estamos pensando en el próximo fin de semana y en los primeros días de la semana que viene. De cara al fin de semana, recuerdo, habrá viaje a Alemania y posteriormente a Suiza. Esperan el Stuttgart el sábado en la localidad alemana de Reutlingen y ya el próximo martes, el martes de la semana que viene, al norte de Zurich, en la ciudad deportiva, el Celta se va a enfrentar con el Grasshoppers, con uno de los grandes equipos de la Liga Helvética. Todo eso en cuanto a la pretemporada, pero evidentemente tenemos que pasar, aunque sea de puntillas, por cuestiones de mercado en el conjunto vigués. Es noticia importante porque hay un nombre propio encima de la mesa y además es un viejo conocido, no tan viejo, quizá de la Liga Española, porque el Celta busca un perfil muy determinado de futbolista. Quieren un centrocampista, a poder ser con veteranía y que pueda jugar también, que se desenvuelva perfectamente como central. Y ahí les encaja la dirección deportiva Guido Rodríguez. Hasta el verano pasado, futbolista del Betis, que a día de hoy pertenece al West Ham de la Liga Inglesa. Es internacional argentino y ya ha sido sondeado por el Celta. Insisto, pertenece al West Ham y encajaría perfectamente en las condiciones de un Celta que busca ahora este tipo de futbolista y que evidentemente no le pierde la cara a todos aquellos jugadores de perfil ofensivo, a pesar de que sea complicado lo de Brian Zaragoza, no se tira la toalla por la opción de Juan Cruz y el Leganés, y evidentemente se sigue muy pendiente de cómo avanza la pretemporada y cuál es la decisión del Betis y el futuro del Panda Borja Iglesias.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y como cada día, os contamos más cosas relacionadas con el mundo de nuestro fútbol. Por ejemplo, en Segunda Federación, el Coruxo ha empezado esta misma mañana la pretemporada. Lo ha hecho con 21 jugadores, si sumamos los que han renovado su contrato, es decir, los que continúan, y los que llegan nuevos, los fichajes. Entre las caras nuevas, varias de última hora. Una de ellas es Guram, jugador georgiano que procede del Ibarra, de Gran Canaria, y que juega en la posición de mediocentro. Y Xavi Sola, delantero que procede del Barbastro y que está previsto que mañana se incorpore a la pretemporada del conjunto que dirige Javi Pereira. Además, el Coruxo, ultima los detalles para incorporar al central David Soto, que estaba pendiente únicamente de desvincularse contractualmente del Compostela. Un primer día para conocerse y para ponerse a entrenar, y que además lo van a hacer con todas las de la ley. Ha habido entrenamiento por la mañana, está prevista otra sesión para la tarde. El primer partido para el Coruxo, que llegará en el 6 de agosto con el estreno en la Copa Federación, en una primera eliminatoria que en esta competición va a enfrentar al Coruxo con el Gran Peña. Un Gran Peña que ha anunciado también durante el fin de semana fichajes, nueva incorporación, en este caso André López, que llega del juvenil del Valmiñor, un mediocentro de tan solo 19 años. Va a seguir una temporada más y ya son un porrón de años defendiendo la camiseta del que define como el equipo de su vida, el estradense. Ha renovado Brais Vidal. Y tenemos doble noticia en As Celtas, que ha fichado por un lado a Noela Sánchez, la jugadora, la atacante, que nació en la localidad coruñesa de Sigüeiro, que tiene experiencia en distintos equipos, de donde procede es del Tenerife. Datos que hemos conocido de la pretemporada del equipo femenino del Celta. Va a empezar con pruebas médicas este próximo miércoles, la primera sesión de trabajo de campo, conjunta ya con todas las chicas, bajo la atenta mirada de Vicky, de la entrenadora, tendrá lugar el día 28. Y ya sabemos que As Celtas va a competir en el grupo primero de Segunda Federación. Y lo cierto es que a nivel de transporte o a nivel de desplazamientos ha habido bastante suerte. Además, evidentemente, de los equipos gallegos, los otros dos con los que se va a tener que enfrentar, que son el filial del Deportivo de La Coruña y el Atlético Villalonga, le tocará viaje a Asturias para enfrentarse con los equipos femeninos de Sporting de Gijón y Avilés. Viaje hasta Cantabria para enfrentarse con las chicas del Racing de Santander. 4 desplazamientos al País Vasco. Athletic Club de Bilbao, Eibar, Vizquerre y Real Sociedad. 2 viajes a Castilla y León, uno un poquito más cerca, uno algo más lejos, Burgos y Olímpico de León, y los dos últimos partidos de los conjuntos, de los clubes que van a conformar este grupo primero de la Segunda Federación, van a llevar a Celtas hasta Madrid para enfrentarse con el Madrid femenino y con las chicas del Atlético de Madrid.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles, 26 corners en primera división, es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hablemos de baloncesto y demos buena cuenta de cómo España sigue dándonos alegrías también en sus categorías inferiores. Recordarás, a la plata conseguida en el Eurobásquet de la selección senior hace un par de semanas, le sumamos ahora el bronce conseguido por la selección española sub-19 en el Mundial que se ha disputado en la localidad de Brno, en la República Checa. Entre las jugadoras había tres gallegas. Y si agotamos un poco más nuestro ámbito de actuación, dos de las Rías Baixas, Paula Salinas y Laura Usana, Irene Moya. Dicen que un periodista es periodista 24 horas al día y toda la vida. Y ese es el caso de mi querido Antonio Estévez. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que hace tiempo que no hablábamos, por lo menos públicamente.
Todo bien, efectivamente. Todo bien y con la alegría, bueno, de ver cómo una selección con presencia de tres gallegas pues se colgaron el bronce ayer en Brno, el bronce mundial. Tú hablabas de tres gallegas, evidentemente hay una que se diferencia de las otras dos porque aunque tuvo ofertas para irse a universidades americanas, decidió realizar su carrera, por lo menos hasta el día de hoy, en España y concretamente en Galicia. Hablo de la céltica Paula Salinas, ya que tanto Irene como Inés están ahora mismo en universidades americanas. Lo primero de todo, pues la felicitación para los técnicos de formación de Porriño Baloncesto Base y Celta, que es lo que han permitido a que Paula pudiera entrar a último.
Ay, que perdemos la llamada con Antonio Estévez. Creo que se ha perdido esa llamada. Nos está hablando de Paula Salinas, la jugadora de las Rías Baixas que ha conseguido colgarse esa medalla de bronce en ese campeonato del mundo. Esto es importante destacarlo, en el Mundial de la categoría Under 19, Sub-19, en el que junto con otras jugadoras gallegas ha conseguido colgarse esa medalla de bronce después de perder en semifinales contra Estados Unidos y de ser capaces de ganar a Canadá en el partido por el tercer y cuarto puesto y que valió, insisto, esa medalla de bronce. Antonio, ¿has vuelto?
¿Dónde me quedé?
Nos quedamos en que tienes un teléfono de la posguerra y que después nos pasan estas cosas en directo. Estabas hablando de pues, Paula Salinas.
Sí, te decía que ella optó por seguir en España. Enhorabuena a los técnicos suyos de formación de Porriño Baloncesto Base y Celta Zorca, y que pese a llegar a ser la última por lesión de una compañera en llegar al grupo definitivo de Rubén Burgos, demostró que no era una jugadora marginal y en la final por el bronce de ayer disputó nada menos que 10 minutos.
¿Acierta el Celta llevando por fin a Paula Salinas a su primer equipo, algo que ha anunciado recientemente, Antonio?
Acierta. Yo creo que acierta de pleno lo que sucede y ese es el motivo de mi reflexión. Llega tarde ese acierto. No podemos poner paños calientes a la campaña del primer equipo en la temporada 24-25. Ha sido una temporada mala, ha sido una temporada muy mala. Y las jugadoras que se ficharon en una inmensa mayoría no funcionaron y eso, entre otras cosas, perjudicó que Paula, Usía, jugadoras canteranas pudieran haber dispuesto de más minutos para completar su formación. La valentía que entonces no se tuvo, pues me imagino que se tendrá este año y que esas jugadoras como Paula, como Usía, que vienen empujando fuerte, pues puedan terminar de formarse y convertirse en una realidad a corto plazo. Una medalla de bronce mundial no se regala y en un equipo de la Liga Challenge tiene que jugar sí o sí, porque la calidad la tiene y la competitividad también.
Nos sirve al dedo aquello, Antonio, de que no hay mal que por bien no venga. Evidentemente nadie quería el descenso del equipo senior femenino del baloncesto, pero ya que ha llegado, por lo menos volver a mirar hacia abajo, que al final no deja de ser la esencia del club, ¿no?
Es evidente que cuando llegan las épocas de vacas flacas y hay aperturas económicas, siempre se ve hacia abajo, pero es que además un equipo que presume, como el Celta, de ser equipo de cantera, equipo de formación, tiene que tener, además de Sara Vidal, muchos más o algún que otro integrante más en el primer equipo que sirva pues para darle sentido a todo ese trabajo de cantera y motivación para las niñas que vienen desde las categorías inferiores. Y el ejemplo de Paula no es que sea el mejor, pero sí es, desde luego, es el más reciente, es un reflejo de lo que decía. Ojalá que los errores del pasado no se vuelvan a repetir.
Pues sí, me quedo con esta reflexión, querido Antonio. ¿Has comido ya, Antonio?
He comido y he comido bien.
¿Se puede decir el qué o no?
Pues, ya sabes, productos derivados de la Comunidad Valenciana.
Yo sigo pendiente de un osobuco, no me olvido, ¿eh?
Ya, pero eso tendrá que ser
en vivo. Ah, en otra ventanilla. Ah, vale, tendrá que ser en vivo, vale.
Hay que llamar a otra ventanilla, lo sabes.
Antonio Estevez, querido, como siempre.
Escucha, ¿qué? Y además, hablar de osobuco en julio no...
No tengo ningún problema. Y si es cocido, y más con el tiempo que tenemos aquí, se nota que estás fuera. La gente te va cogiendo ya el tono, ¿eh? Cuídate mucho, amigo. Gracias.
Un abrazo para todos.
Antonio Estevez, con esta importante reflexión que hace sobre el Celta Baloncesto, sobre sus promesas, sobre su trabajo de cantera y la oportunidad que ahora sí tienen que tener tras el desgraciado descenso de categoría.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y se nos caen de los bolsillos las noticias relacionadas con el mundo del balonmano. Por ejemplo, que hoy han pasado al trabajo de pretemporada el balonmano Porriño. Conocemos ya el cuerpo técnico que va a acompañar a Isma Martínez. Inés Hernández va a ser su entrenadora ayudante, su segunda entrenadora. Xurxo Rivas se va a encargar de la preparación física. El Atlético Guardés no empezará la pretemporada hasta el próximo lunes. Pero entre tanto, nos han anunciado una nueva incorporación. Llega la portera Sabina Mínguez. Futuro y proyección para la portería del conjunto miñoto, que nos cuenta que evidentemente lo que busca con esta primera gran oportunidad en la élite es, primero a nivel personal y deportivo, seguir creciendo.
Pues un poco los motivos que me llevaron a fichar, supongo que fueron que llevo ya 2 años en Rocasa entrenando con el Divi y en dinámica de entrenamientos, y pues esa necesidad o esas ganas de competir un poco al máximo nivel aquí en España, en la categoría en Iberdrola. Me hace muchísima ilusión y lo afronto con muchísimas, muchísimas ganas y seguir mejorando y seguir trabajando para poco a poco ir mejorando y consiguiendo una mejor versión de mí como portera y como persona luego a través de estas experiencias de ir fuera de casa y bueno, un poco estas cosas.
Y otro motivo para aceptar la oferta del Mecale Atlético Guardés es la gran campaña pasada en la que, recuerdo, el Guardés fue, después no salieron las cosas en playoff, pero llegó a ser campeón de la temporada regular.
La temporada que ha hecho Guardés pues hace que sea un reto grande, importante, y es que tengo muchísimas ganas de unirme al equipo y de empezar a ayudar a mis compañeras y trabajar para que juntas a ver si podemos repetir una temporada tan buena y que sea una temporada, pues eso, como te digo, muy positiva para todos y que nos deje con ganas de más, como ha sido el caso de esta pasada temporada que ha dejado el listón muy alto.
El Guardés empieza el lunes que viene. Esta mañana ha echado a andar Isma Martínez con su balonmano Porriño, que recupera a la viguesa Carmen Prelchi, que recientemente, estos últimos días, se ha desvinculado de balonmano Elche. Y ya conocemos también partidos de pretemporada para el Cisne, que enfrentará los días 7 y 8 en el torneo Interpontes. Además, el 13 de agosto, partido amistoso contra el Xiria en Pontevedra. El 23 de agosto, Copa Galicia contra Loar en A Coruña. El 28 de agosto, amistoso contra el Atlético Novas en el pabellón de Orrosal. Y no me puedo marchar sin contaros que en Traineras, nuevo Super Domingo para la embarcación de Chapela, que ganó en Moaña. Volvió a ganar los chicos en la Liga A y las chicas en la Liga Femenina. Unos y otros siguen al frente de sus respectivas clasificaciones. Mañana más a las 3:30. Gracias, feliz tarde. Adiós.
¿Sabes cuál es el coche más vendido de la historia? El Toyota Corolla. ¿Y sabes que puede ser tuyo por solo 150 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos? Pues sí, puede serlo en Toyota Breogán. Todo incluido, sin sorpresas y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Descúbrelo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Son las 4 o las 3 en Canarias.